to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con Juana Balmaseda. ¿Cómo estás, Juana?
Muy bien,
bien, ¿no?
Muy bien.
Unai Burguete, que ya hemos dicho que iba a estar, ya continúa. Y Beñat, ¿qué decimos?
Nada, pues que nos pueden escribir al 688-887788.
Muy bien.
Los temas pues que vayamos tocando, pues para completar alguna visión.
Pues mira, yo hay un tema que como
siempre,
ya he visto...
Siempre desde la educación y el respeto y evitando las alusiones personales. Tengo ahora un libro de estilo sobre esto.
Muy bien.
Bueno. No, bueno, yo como esta mañana he hecho un comentario y he visto que había reacciones ya, bastantes reacciones esta mañana por parte de los oyentes, pues os voy a sacar el tema también. Primero porque ha habido una decisión de los responsables de la Ertzaintza de incluir el origen geográfico de los detenidos en las notas informativas. Esto, yo decía esta mañana que para mí lo que supone es un punto de inflexión muy preocupante. Primero, porque compruebo que el gobierno vasco está más pendiente de las encuestas y de las percepciones que de las estadísticas, porque si al mismo consejero que ha impulsado esto, lo ha permitido, te está diciendo que, por ejemplo, Euskadi sigue siendo una comunidad segura, ¿a qué viene de repente el cambiar el criterio y tener que introducir un elemento como ese? Ya sé que muchas veces algunos puedan decir, no, que haya transparencia, que sepamos todo. Ya, pero es que hay un problema, hay directivas, incluso directivas europeas, que indican que eso lo que generan son sesgos. Primero porque luego pues entramos ya en una especie de dinámica en la que empezamos con los prejuicios y eso puede generar graves problemas en diferentes comunidades. Bueno, ese es el planteamiento que yo hacía esta mañana. Ahora yo os voy a pedir también vuestra opinión, que igual resulta que es otra distinta, no tengo ni idea.
Bueno, sin duda llama la atención. Es decir, llama la atención y de tal forma que yo creo que el propio Ararteco, ¿no?, ha pedido,
sí,
también,
claro, la oficina
ha pedido eso, una explicación de por qué este cambio de criterio. Porque también el Ararteco, creo que recordar que me parece que entonces era Íñigo Lamarca en su día, también hizo, bueno, una reflexión sobre ello, hizo una, bueno, unos planteamientos en el sentido de que no parece que eso sea lo más adecuado teniendo en cuenta los riesgos que pueden derivarse de todo eso de sesgos, ¿no? De sesgos diversos y que por tanto si lo que se pretende, y yo creo que esa es un poco, ¿no?, lo que es, la integración, el evitar precisamente todos aquellos elementos que puedan poner en riesgo todo lo que significa la diversidad, la integración, la facilitación también de todos los medios para que las personas que no han nacido aquí puedan, sin duda, tener desde el punto de vista de la práctica y del ejercicio de los derechos que les asisten igual que los demás, pues que entonces evidentemente eso puede poner en peligro. Entonces, ¿cuál? Lo que habrá que explicar eso, es decir, por qué razón, en virtud de que eso va a facilitar, va a ser bueno, va a mejorar, es algo que nos va a toda la ciudadanía, nos va a tranquilizar, o más bien creo que hay que mirarlo todo, por el contrario, puede ser todo lo puede, si empezamos a leer tantos de, creo que hay una de todas maneras una, no lo digo con seguridad, pero que dentro de las cifras, de los números, creo que las personas residentes aquí, creo que el porcentaje era mayor en la contabilización, sí, de la comisión de delitos, ¿no? Pero sin duda tampoco, yo creo que eso, desde luego, merece una explicación. A mí esas cosas, a nivel personal, no me gustan. No me gustan porque creo que pueden ser mayores los riesgos, estaba comentando, que los beneficios que puedan derivarse de ellos, que no sé muy bien cuáles son, por eso me gustaría escuchar una explicación, pero rigurosa al respecto, ¿no?
Es que son temas que, por cierto, no hacen ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, ¿eh?
Ni nadie en el Estado, creo.
Nadie,
¿no?,
en todo el Estado.
Eso es.
No, yo también, yo estoy muy preocupado también con esta medida y con las últimas medidas que también, no solo esta, sino que el gobierno vasco está impulsando en clave de seguridad y también aquí en Bilbao y en Vizcaya, ¿no? Porque creo que directamente se está comprando lo que es el discurso de la derecha y de la extrema derecha. Y es que ayer el mismo Zupiria decía que es que tenía presiones tremendas por parte de PP y Vox con este tema y que esa era una de las razones para hacerlo. Pero es que nosotros como periodistas, cuando hemos estudiado también en las facultades nuestros códigos éticos, la deontología, es que, como tú bien has dicho, la procedencia de dónde vienen no se dice porque es, para empezar, al final entras en un discurso racista.
Es irrelevante para explicar el
delito. Claro, por eso te digo, es que no vale para nada y lo estudiamos nosotros mismos en las facultades de periodismo, ¿no? Entonces, yo también opino que se está mirando más a las encuestas y lo que dicen las encuestas que de verdad en atajar esto, que, no sé, es una percepción, como bien estamos diciendo, que tampoco se va a solucionar poniendo más cámaras, como llevamos años aquí poniendo cámaras y demás. Esa no es la solución, ni poner no sé cuántos más policías. No, así no vamos a solucionar este problema, ¿no? Y entonces estoy bastante preocupado con que se esté comprando todo el rato el marco de la extrema derecha, no solo, como digo, está pasando aquí en Euskadi y somos los primeros en poner en marcha esta medida, una medida que Vox ha propuesto en otras comunidades autónomas y que aquí la ha realizado el Partido Nacionalista Vasco, sino todo ese discurso de seguridad, de la migración, mezclarlo todo como está haciendo la extrema derecha a nivel europeo.
Por cierto, que se está haciendo también aquí una encuesta sobre la seguridad, si sois de los que cogéis las encuestas telefónicas cuando os llaman. Bueno, pues en la pasada semana estaba haciendo uno precisamente sobre la seguridad en Bilbao, con preguntas de cómo percibías la ciudad, cómo percibías tu barrio, incluso si te mudarías por percibir que hay demasiada inseguridad.
Pues,
yo cojo todas las encuestas, me paro también con todas las religiones que están repartiendo folletos por la calle y pues esto
pues,
cuento que lo están haciendo en esta última semana.
Y está la pregunta esa de ¿te mudarías por la inseguridad?
Sí, te lo pregunto.
¿Y dónde vas?
Hablaban en clave de barrios.
Ya.
Digo, porque pronto veremos seguramente los resultados.
Estamos hablando de
la semana pasada.
Sí, el problema muchas veces es una percepción absolutamente personal también, pero, a ver, porque muchos asocian los porcentajes de delincuentes e inmigrantes, lo asocian, le dicen, no, es que es un porcentaje mayor de realmente la población. Uh-huh. Y dices, bien, ¿por qué no buscamos las causas?
Claro.
Las causas, ¿por qué razón normalmente ese perfil, por ejemplo, delinque más? ¿Cuáles son las alternativas que tiene? ¿Cuáles son las alternativas que les ponemos? Y luego haríamos una cosa. Si realmente se persiguieran todos los delitos igual, incluidos aquellos que se hacen en un despacho, resulta que el porcentaje igual varía bastante. Lo que pasa que no conozco a nadie que vaya con cuello blanco, corbata y puñetas, ¿no? Y que vaya por la calle robando carteras. Pero resulta que roba más todos los días con un clic.
Sí.
Y eso no viene en los porcentajes, ¿eh?
Ahí está.
No aparece en el porcentaje.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que nos preocupa? Sí, que también a mí me preocupa. Me preocupa que a mí o a mi familia o a quien sea, o a mis amigos o a la gente en general, le peguen un tirón, le roben la cartera o le arranquen la cadena del cuello. Por supuesto que sí. No voy a defender en absoluto a un delincuente. Los delincuentes tienen que pagar la pena. Pero seamos conscientes de cuál es el panorama, ¿eh?
Sí, yo creo que lo que hay que yo creo que no debemos de confundir las cosas, ¿no? Yo creo que el centro de atención siempre tiene que ser los delitos, es decir, qué delitos se cometen, dónde se cometen, o sea, todo lo que se refiere realmente al grueso, ¿no? Es un poco, creo recordar que era Concepción Arenal, ¿no? La que decía, estamos hablando de siglo pasado, ¿no? De dos siglos casi antes, que lo que hay que hacer es mirar el delito y no el delincuente. A ver, ¿por qué? Ya se decía entonces eso. Porque indudablemente lo que hace daño es el delito, por supuesto, que hay quien lo comete, pero para trabajar también todo el tema, que desde el punto de vista criminológico, es importante hacer un replanteamiento de cómo se está trabajando eso. Es decir, cuál es el trabajo que se está haciendo en prevención, que eso es fundamental, el tema de la prevención de los delitos. Y luego, además, bueno, y ahí viene todo, ¿no? Ahí viene el estudio de por qué ocurre en determinadas zonas, en unos y en otros, de qué tipo, en qué momento, qué edades tienen. Claro que sí, de ahí se van a sacar una serie de conclusiones, pero eso debe de llevar a la toma de medidas desde el punto de vista de la prevención, porque lo que no se entiendo yo que no se puede continuar únicamente dando respuestas cuando ya se cometen los delitos, cuando ya hay víctimas de delitos, cuando ya las cosas han llegado a un punto que ya pueden ocasionar o se induce a que ocasionen alarma social, ¿no? Y eso es lo que poner el acento en la alarma social es peligrosísimo siempre, porque el foco del problema se mueve, en mi opinión, donde es más peligroso moverse, porque ya entra un nivel de confusión que también a la ciudadanía es lo que le preocupa. Es decir, esto es está ocurriendo, que ahora Bilbao no está como estaba hace no sé cuánto tiempo, y hay muchos
Bilbao está mucho mejor.
Bueno, es claro, porque eso es
con diferencia
mejor, lo que sea, pero esto es lo que es importante. Y luego las intervenciones, ¿no? Las intervenciones de quienes están llamados lógicamente a defender la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, y eso es importante también desde cómo se hace, con lo cual la formación de la policía, la formación, la tener en cuenta que no todo vale, todo este tipo de cosas que se han dicho, no ahora, yo creo que ya se han dicho siempre, está ya todo esto, ya yo creo que ya está muy
yo creo que los oyentes
muy
ya
examinado,
yo
¿no?
les aburro a los oyentes cuando les cuento claro. les comento las batallas del abuelo, pero es que es la realidad. Tú te sitúas aquí en la Euskadi de los años 80 y esto era, vamos, o sea, aquello era el Far West. ¿Por qué? Pues porque la droga había entrado, la heroína había entrado, pues como un elefante en una cacharrería, destrozó pueblos enteros, si no vete a Bermeo y pregunta, a ver qué pasó, por ejemplo, en muchos lugares. ¿Y qué ocurre? Que la gente, por la necesidad de conseguir esa droga, pues se buscaba la vida como pegando palos. Pero es que luego teníamos, era un tipo de sociedad distinta, es que en cada barrio había una banda. Y se quedaban para pegar los fines de semana. ¿Qué pasa? Que algunos de los que están escuchando no han oído nunca del Moby Dick, La Jaula, La Anaconda, etcétera, discotecas en las que había leña todos los fines de semana. Eso pasaba en el Bilbao de los años 80. Ahora no ocurre eso. Claro que hay delincuencia, normal, como en todas las sociedades hay delincuentes y delincuencia. Yo el problema de los orígenes de la migración, porque el PP y Vox les importa un bledo de dónde sean los delincuentes. Solamente quieren identificar marroquíes. Exclusivamente quieren identificar marroquíes. Y es lo que les pasa a muchos fuera de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no vamos a empezar solamente a identificar el origen, sino, oye, ¿y por qué no la religión? Porque ten en cuenta que por ahí andan reivindicando ya, ¿no?, las esencias patrias y no sé cuántas cosas más. Y digo, bueno, a ver si vamos a perder el norte. Y yo no, y repito, es como el problema de la multireincidencia. Claro que hay que abordar la multireincidencia, pero el problema no está en el delincuente que delinque 40 veces, sino en que tenemos una carencia de juzgados para atender eso, que tenemos un sistema judicial lento, pesado, inoperante y con pocos recursos, que las leyes no son las adecuadas, y por eso alguien puede permitirse el lujo de tener 150 denuncias o detenciones. Pero el problema no es de él. Bueno, es de él, vamos, pero quiero decir, pero que el problema real es que no ponemos ni aplicamos los medios adecuados para solventarlo.
Aquí yo lo que veo es que se está creando una burbuja, un relato, en este caso, difundido por la extrema derecha, que es una cosa más de percepción. Claro, luego te vas a las encuestas y no, es que la seguridad ahora mismo es la tercera gran preocupación de la ciudadanía vasca. Y empiezas a rascar en las encuestas y cuando te preguntan, vale, pero ¿qué problemas de seguridad has visto o has tenido? Ah, no. Yo en mi caso no he tenido nada, pero se dice. Se dice entre la gente en la calle, ¿no? Entonces, es más, una cosa de percepción, de relato que nos están infundiendo, intentar mezclar, como bien decía Escoldo, migración, inseguridad, miedo entre la ciudadanía.
Bueno, pues sí, eso es un... Yo es que estoy un poco alucinado. Yo se lo pregunté aquí al consejero. Con su respuesta me quedé perplejo. Digo, bueno, con eso se va a conseguir algo. Creo que no se va a conseguir.
Pero, perdón, es que es un problema que estamos viendo en toda Europa, ¿eh?
Es decir,
porque en Reino Unido, con el Partido Socialista en el gobierno, está entrando también a hacer las mismas políticas que hace la extrema derecha en Reino Unido. Por eso te digo. Y en Copenhague, en Dinamarca, está pasando igual.
A ver, hay una cuestión, pero que eso controlas también bien. Hay un tema que es fundamental. A las sociedades las manipulas muy fácil si lo que utilizas es el miedo. El miedo mueve al final montañas y mueve emociones. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente o los ciudadanos somos nosotros no votamos con la cabeza. Votamos con las tripas, con el corazón o como se quiera denominar. Claro, entonces ¿qué ocurre? Que cuando a uno le atenazan, cuando a uno le amedrentan, cuando le inculcan ese miedo y esa inseguridad, ¿qué hace? Pues aceptar pulpo como animal de compañía.
Sí, es que está todo pensado.
Vale, yo por ejemplo suelo poner muchas veces el dato, digo, la doctrina del shock de Naomi Klein, que te cuenta cuál es el proceso de evolución en Estados Unidos y donde al final un acontecimiento lleva a que se vayan retorciendo incluso la restricción de los derechos y la gente lo acepte con naturalidad. En Estados Unidos, después del 11S, se aprobó la ley patriota. Mira que después estuvo Obama, ¿eh? No cambió nadie ni una coma de la ley patriota. Y es una ley que restringe absolutamente los derechos de reunión, de asistencia, etcétera. Y eso también ocurre en España, porque hay un Partido Socialista que está venga a decir que sí, que hay una ley mordaza, pero no se ha tocado una coma de la ley mordaza. Y a la gente le multan, ¿eh?
Así es.
Bueno, salvo que eres falangista y no te da tiempo porque tienes un lío con los otros, vamos, o sea... Sí. Es una maldad por mi parte. Meñar, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, bastantes las respuestas que nos dan o las reflexiones. Nos dicen por aquí, debería estar contentos, ahora se demostrará que tenía razón en vuestros argumentos, o no, habla de, bueno, pues la nacionalidad de estos delitos. También dice, creo que el protocolo no está bien presentado, ya que pienso que la idea es demostrar que el 90% de los delitos son cometidos por autóctonos. Desde interior deberían darle alguna vuelta más. Otro dice, en nuestra opinión, creemos que la transparencia y la identificación de delincuentes y un extranjero lo que hace es proteger al resto de extranjeros que vienen a integrarse. Es más, sería interesante que los propios consulados colaborasen en este sentido. De todas formas, se puede invitar al debate a los dirigentes de las comisarías de la Ertzaintza. Es verdad que se van a parecer más a los delincuentes que sentirse protegidos, digo yo, ¿no?
Sí, sí.
Como es una persona y generas un retrato robot, difícilmente una persona que encaja en ese retrato robot, aunque no sea un delincuente, va a encontrar, ¿no?, en este caso, pues algo positivo. También dicen que tiene presiones tremendas de PP y Vox. ¿Y cuánto peso tienen PP y Vox en la Cámara Vasca? Son insignificantes. Otro dice, tengo 54 años y cuando era chiqui en mi barrio había mucha delincuencia, navajeros, camellos, yonkis que daban palos y eran autóctonos. Hay que buscar el motivo, no el origen de quien delinque. Otro nos dice, cuando las estadísticas confirmen que el barrio de Salamanca es un barrio con alto índice de delincuentes, ¿qué van a decir Pepe y Vox? Sobre la encuesta que comentaba yo, dicen, me hicieron esa encuesta y sí me preguntaron si me cambiaría a otro sitio a vivir. Sé que es de un barrio de Bilbao. También nos dice otro oyente, creo que la prevención no compete tanto a la policía, eso es competencia de padres, colegios, universidad. Por cierto, ¿las encuestas valen o no? ¿Valen para ver que inmigración no es igual a la delincuencia y no valen para decir el origen del delincuente? Un saludo. Otro que nos dice que si supiéramos cuántos chavales de aquí son delincuentes y pasan por los juzgados habitualmente, y esta culpa la tiene el gobierno vasco porque los chavales que desde los 14 años y... os diré que hasta de 12 años no quieren ni dejan estudiar a las clases y después atraen a los que en su vida han roto un plato. Y también nos dicen por aquí, recuerdo que los robos con violencia aumentaron un 28% en Bilbao en el primer semestre del año y en el 2024 y en el 2025 a más en Guecho, igual como referencia a poblaciones grandes. ¿Cómo lo hacemos? Con la iglesia hemos topado. Y dicen también, entonces hay discursos que se pueden confundir con tendencias políticas. Bueno, hay muchos mensajes, si te parece, Coldo, hacemos una pausa
y terminamos la
ronda a la vuelta.
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que al oyente no le voy a contestar, no le voy a rebatir lo de los porcentajes, porque están ahí, pero los porcentajes tienen una trampa, ¿no? Si nosotros hemos... Si yo he robado una cartera y resulta que mañana robas tú otra, ha subido el 100% el porcentaje. O sea que luego se han robado dos carteras, ¿eh? Pero el porcentaje es un 100%. Entonces hay que tener mucho cuidado con los porcentajes que muchas veces también se cuelan intencionadamente en la narrativa. Paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Como los progresivos de muy alta adaptación y con un 60% de descuento, incluidos fotocromáticos. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Bizkaian establezimenduren bat badaukazu, areza su parte ibilbide profesionalaren berrikuntzaren eta euskararen bizkaiden daken sarien hirugarren edizioan izen ematea zabalik azaroaren 15 arte. Informazio guztia bizkaiden dakera deituta edota bizkaidendak.eusen. Eusko Jaurlaritzako turismoa, merkataritza eta kontsumo sailak diruz lagundutako kanpaina.
La pastelería artesana de Vizcaya apuesta por el consumo en nuestros comercios de barrio. Descubre productos artesanos de calidad, elaborados con tradición y pasión por maestros pasteleros. Comercios que dan vida, crean empleo y aportan valor a nuestras calles. Consume nuestras pastelerías artesanas. Ven y siente la diferencia en cada dulce.
Etxean menpeko senitarteko nagusiren bazaintzen duzu?
Ba, bai, eta doako laguntza eskertuko nuke.
Ba, ez bilatu gehiago, zure aukera zaindu da. Zaintzailei laguntzeko APP berria.
Zaindu, biorekin idatzita, apuntatuta.
Zaindu, dagoeneko 1000 pertsona baino gehiago erabiltzen dute. euskadi.eus/zaindu, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
¿Te apuntas al apocalipsis zombie el sábado 15 de noviembre en Basauri? Hay que encontrar al paciente cero para la cura de la zombificación. Si sigues las pistas, lo encontrarás. El Ayuntamiento de Basauri y la Asociación de Comerciantes te proponen resolver el misterio en un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariac.com.
Eibarko Armagintza Museoa, Eibarko Udalak errobera artean erakusketa proposatzen digu. Txirrindua eta mugimentua arte inspirazio iturria izan dira eta artista garaikideek eragin sortzaile hori erakusten digute errobera artean erakusketan. Eibarko txirrindugintzaren mendeurreneko lehenengo ekitaldia. Informazioa armia-eibar.eusen.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparación, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
Egunon Vizcaya.
Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y si decías
teníamos unos mensajes, porque te decía que teníamos tantos que claro, mejor hacer una pausa. No sé, el consejero de Interior presionado por PP y Vox, pero ¿qué pasa aquí? Dicen también que se resta buscando el enfrentamiento personal, no hay prevención ni en la calle ni en el tráfico, vamos a taponar la herida. Otro que dice que qué problema hay en darle a la sociedad los datos de la nacionalidad, no hay que ocultar los datos sino saber la realidad, sea si los delitos se cometen por nacionales o no, no solo datos reales no inventados, quizá haya más delitos cometidos por nacionales, pues que no puede ser, hablamos de datos reales, insisto, nos dicen aquí.
Pero yo repito la pregunta, sí, que para todo el mundo, que piensa ver, ¿qué aporta el dato del origen en un delito? ¿Qué aporta? ¿Qué nos preocupará si el que... A mí, desde luego, yo, si alguien me roba, no le voy a preguntar de dónde viene.
No.
Me va a molestar exactamente igual y voy a pedir que se condene exactamente igual a esa persona.
Se le va a dar un tratamiento diferente. Tratamiento, me refiero, desde el punto de vista jurídico, es decir, la respuesta judicial en este caso, y otras respuestas que se pueden dar también, de tipo social, de muchos otros tipos. ¿Se le va a dar un tratamiento distinto, por ejemplo, en el ámbito judicial, a alguien que es residente aquí, a otra persona con el mismo delito que no es residente aquí? No. Es decir, el juez, cuando tiene delante los hechos, cuando tiene delante la denuncia, lo que mira fundamentalmente son esos hechos. Y obviamente, si es responsable quien los comete o no, pero le va a dar exactamente la misma respuesta, lógicamente, ¿no? Y luego también, ¿qué tipo de delitos son? ¿Son delitos que causan gran alarma social? ¿Se trata de robos? ¿Qué tipo de robos son? Delitos contra la propiedad. Suelen ser mayoritariamente esto que se dice, o que los periódicos hablan de ello, y que luego en las casas, en las familias, bueno, pues es que hay mucha delincuencia, es que hay no sé qué, todo esto. ¿Y qué tipo de tratamiento judicial? Que muchos de ellos, precisamente por la entidad que tienen, pues son los que se ventilan en juicios rápidos. En juicios rápidos, muchas veces con conformidades, otras veces no, pero quiero decir que ocupan lo que ocupan en los juzgados. O sea, que tampoco eso es lo que marque la pauta principal del trabajo de un juzgado. Y efectivamente, en comparación con delitos muy graves y que verdaderamente las consecuencias son de todo orden, que nos afectan a todos, o sea, corrupción, o sea, todo ese tipo de delitos que están en el Código Penal, que no los puede cometer cualquiera, obviamente, esos delitos, sin embargo, de eso no se habla, esos no deben de causar alarma social, no nos debe de preocupar todo lo que en este momento en el panorama tenemos. Yo creo que las dimensiones, o sea, hay que ver las cosas en las dimensiones que tienen, ¿no? Eso me parece que es, y que a veces es lo que es, ahí sí que se produce un sesgo muy importante, y eso es lo que tenemos que mirar también. Tenemos que analizar las cosas también, yo creo que desde, en fin, con un punto de vista, lo deseable es que sea crítico, ¿no? Y que podamos comparar en diversas fuentes y demás, y luego también con otro tipo, no solamente quedarnos con las noticias o con lo que se dice, ¿no? En ese sentido, que suelen ser, bueno, pues ya sabemos generalmente, ¿no? Periódicos, etcétera, lo que puede haber, y luego redes sociales o lo que sea, con todo ello, ¿no? Es lo que parece.
Pues sí, es lo que tenemos. Bueno, algo más que por ahí.
Sí, había algo más, había bastante más. De hecho, vamos, ya sabemos que es un tema que genera muchas opiniones.
Claro.
Dicen, bueno, creo que esto es para ti, Coldo. Entonces dicen con la cabeza, según tú, ¿a quién votamos? Porque todos en todos los partidos hay ladrones.
No. Hay que cada cual analice lo que considere y que luego ponga la balanza, su propia balanza.
¿Lanzamos una suscripción de mentoría electoral o algo así?
Sí, vamos a ver.
A la gente. Hemos hablado antes, ¿no?
Asesoramos.
A los partidos, podemos asesorar a los votantes.
Asesoramos.
Ya ves que ideas de negocio no me faltan.
Sí, sí.
También dicen aquí, se utiliza la medida aritmética para todo y en ocasiones no es apropiada. Uh-huh. Nos dicen también, bueno, pues que tiren a vuestra madre al suelo y le rompan la cadera en Deusto, el lunes, y que no vivía Franco.
Franco hace tiempo. Bueno, tampoco vivía Franco, por ejemplo, cuando a Mikel Zabalza, lo digo porque lo leí ayer, conductor de autobuses, lo metieron en hinchado rondo y lo mataron, torturándolo. Digo, tampoco. Claro, que si le pasas a mi madre, por supuesto que yo voy a hacer todo lo posible para que sea condenada la persona.
Es muy lamentable que eso
ocurra,
lógicamente, sin duda.
Y yo me apeno y me solidarizo con la persona que le ha pasado.
Por supuesto.
Y con la familia. No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero es que no me aporta nada. Me importa un bledo que haya sido de Apatamonasterio o que sea de Marrakech. Es que me da igual.
Otro oyente lo que nos dice es que esto lo que hará es que si te vas a cruzar con un magrebí, pues te vas a cambiar de acera, porque te va a meter más miedo, nos dice este oyente.
Esos son los sesgos que se consiguen.
Y siguen entrando, Coldo. Es que podemos estar una hora.
Bueno, eso es lo que se consigue muchas veces, porque lo que se hace simplemente es generar un prejuicio. Y generas un prejuicio en colectivo. Ese es el problema. Ese es el problema de marcar los orígenes.
Sí.
Dices, ¿y qué? ¿Y tienen la culpa ellos? Pues no. Bueno, este es uno de los temas. Por cierto, no sé si habéis tenido la oportunidad de seguir lo del fiscal general. Están en los alegatos finales ya. Hoy hay alegato final, luego ya veremos a lo que decide el tribunal. Sí. A ver, también es verdad, sinceramente, que incluso hasta siguiéndolo desde lejos, lo seguimos de forma sesgada, ¿no? Seguimos fracciones de lo que se aporta. Pero hay un elemento que va a tener muy, muy complicado el tribunal para... A ver, es que estoy viendo ahora que los medios de comunicación... Ayer escuché a un periodista... Claro, de los que pensaban que el fiscal general debía ser condenado, que ayer ya empezaba a recular y dice, bueno, pero igual no ha sido él, pero como jerárquicamente él es el responsable, el máximo, Digo, pero ¿de qué? Pero ¿en dónde, este dónde le han enseñado derecho? ¿O sabe algo de Juana? Sí. ¿Dónde? ¿De qué lado? O sea, que, oiga, que este es un tema personal, o sea, que las cosas son personales.
La responsabilidad penal es personal.
O lo has hecho o no lo has hecho. Es el responsable del organismo. Bueno, pues igual entonces tendremos que ir a otros ámbitos, pero no a ese, sí. No al penal. Que se está pidiendo 6 años de cárcel para un señor, sí, donde han ido las 6 personas a las que supuestamente le ha filtrado y todas han dicho que a ellos no. Con lo cual, si le condenan al fiscal general, esos 6 periodistas mañana tendrían que estar también en un proceso. Por mentir, que no se puede mentir en un juicio cuando eres testigo.
No.
Pero yo creo que también es importante retomarnos a de dónde viene esto.
Sí.
Sino porque esto es todo viene donde la pareja de Ayuso declara o dice sí que ha defraudado a Hacienda en este caso. Y es el jefe del gabinete de Ayuso quien se inventa una mentira que filtra a un periódico. Y a partir de ahí se hace una bola con el fiscal general, donde en vez de hablar de quién es el que ha defraudado, estamos hablando del fiscal general, que lo único que se buscaba es la foto que ayer vimos, donde se quita él la toga y se sienta para declarar en el juzgado, ¿no? Entonces, por parte de lo que es el director de gabinete de Ayuso, lo ha hecho fenomenal, porque es que no estamos hablando de lo que es el tema importante de Hacienda, ¿no? Sino que hemos derivado el foco al final en el fiscal general, en el que se le está juzgando, y como bien dice Koldo, 6 periodistas ya lo han dicho delante del juez, que no fue el fiscal general quien les filtró la noticia. Entonces, lo que se está buscando es desviar el foco para acabar en el fiscal general, que veremos cómo acaba el tema.
Bueno, yo creo que habrá que ver, ¿no? Ya esto está ya visto para sentencia, como se... creo que hoy lo único
no es que yo lo haya seguido
hoy con detenimiento, sí. lo final, ¿no? Hoy serán las conclusiones y los informes finales de las partes y finalmente le darán al inculpado, a la persona que está juzgando, le van a dar el derecho a la última palabra y a partir de ahí se termina. Y los jueces dictarán la sentencia que corresponda, que entiendan ellos. Pero bueno, en este juicio, como en todos, lo que el tribunal va a examinar es si los hechos están probados o no. Si los hechos de la acusación se han probado o no, eso es lo que importa, fundamentalmente. Que además, lo que se buscaba de propósito, en la línea que estabas comentando, Unai, condenar, pase lo que pase, al fiscal general a una pena de banquillo, porque claro, si le absuelven, o sea, lo que las consecuencias para él también son muy importantes. Es decir, que esto, primero que no, muchísima gente va a decir, bueno, ya, porque borró, porque hizo tal, porque puso todos los medios para que no se pudiera juzgarle, o sea, primero juzgarle, o si no, que no tuviera pruebas. Ya hay todas las elucubraciones y todo lo que estamos escuchando desde hace más de 1 año y medio, desde que esto empezó. Pero francamente, esto se tiene que circunscribir a lo que es, ¿hay pruebas o no hay pruebas? ¿Qué es lo que tiene que valorar el tribunal? No hay más. Es que eso es la base de todo lo demás. Podemos pensar que ¿por qué borró los mensajes? Pues porque estaba, primero porque estaba en su derecho de poder borrarlos, punto uno.
Y primero porque no es la primera vez que lo hace. Lo ha hecho cinco veces anteriormente.
Claro.
Lo que quiere decir que había patrón.
Bueno, él ya ha dado la explicación al respecto.
Yo te voy a decir una cosa. Yo, observando cómo está el panorama, que, a ver, tenemos un caso de filtraciones que está en un tribunal y me parece bien. Me parece bien, pero claro, no que vaya con sesgo, que digan, este es el responsable, no. Ahora tendrá que empezar a analizar si de los 600 que han recibido el mail, ¿quién de los 600? Pero sí me gustaría que la propia OCO me dijera solamente si ha abierto alguna investigación en el último mes de todas las filtraciones que hemos visto en los medios de comunicación, que parten de la OCO. ¿Cuántas ha abierto? ¿Cuántas investigaciones? Solo el último, no voy a pedir ya el año, no, el mes. El mes, datos claro. Que han aparecido en los diarios, audios que han aparecido de repente en medios de comunicación. ¿De dónde salen?
Está claro.
Salen o de los juzgados o de la UCO. ¿Cuántos casos se han abierto? ninguno. Qué casualidad que solamente se abra uno que tiene un componente político relevante.
Está claro. Está claro.
Que a mí, te digo, que el fiscal general es que ni la conozco ni me importa un bledo. Pero es que hay una utilización política que es brutal.
Sí, es que, pero es que al final, perdón, es toda una estrategia, ¿no? Porque es el fiscal, es Begoña Gómez, es el hermano de Pedro Sánchez, es todo una estrategia donde llevarlo a los juzgados para intentar acabar con este gobierno. Pero es que es así. O sea, es que ese es el fundamento que, hombre, que tienen estas, tienes, todas estas denuncias. Y, tienes, conmigo, y la foto de ayer... Ahí,
claro, pero tienes jueces de instrucción, como el señor Hurtado...
Ahí está. Claro,
que el propio Tribunal Supremo le tiene que eliminar del propio auto una parte, sí. Le tiene que decir, oiga, es que usted está apuntando a que esto, porque no es que el periodista dijera que el responsable sí. Es el fiscal, no, no, es que Hurtado en el auto decía que el responsable era la presidencia del gobierno y le tuvieron que decir, oiga, quita usted esto, que usted no tiene ninguna prueba de esto. Claro, dices, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay jueces que no podrían estar en la carrera judicial. Bueno, ya lo hizo en aquella famosa comisión, en aquel famoso juicio con Mariano Rajoy, donde no permitió ninguna pregunta a Mariano Rajoy. Y dices, ¿estos señores son de sesgo? Son, claro que están sesgados, claro. Absolutamente. Sí. Absolutamente sesgados. ¿Por qué? Pues porque la justicia no se ha depurado y luego pues han puesto y están poniendo trabas al cambio de la ley de enjuiciamiento criminal, que lo que va a hacer es limitar la acusación popular. ¿Por qué? Porque no puede cualquier mengue que pase por la calle presentar una denuncia. Porque además están esperando a ver qué juez está de guardia, ¿eh?
Sí, sí. Así es.
Juana,
totalmente de acuerdo.
Tú conoces cómo
así
funciona
es,
esto.
Así es, sí.
Tú esperas eso, y dices, ¿cuándo meto la demanda?
Eso,
ah, no, espera que llegue fulanito supuesto. O esté menganita.
Por supuesto, claro. Por supuesto. Eso está ahí. Es la realidad. Sí, sí.
O sea, no lo hacen así al tuntún, no, esto no se hace al tuntún.
No.
Y luego además que todo esto es una maquinaria, como dice Unai, porque Unai lo controla, que para eso es profesional de esto, que es perfecta. Tú generas una noticia que te la publica un medio y a su vez ese medio está dándole información a los propios tipos que van luego a presentar la denuncia, con lo cual ya tienes todo el pack completo.
Totalmente. Claro.
Joder, es que totalmente, es una cosa...
Totalmente.
Sí. Pero como decimos, es que al final es una estrategia todo... para decir pues que todo el gobierno, el presidente en este caso, que es todo corrupción y corrupción y corrupción.
Y yo no voy a decir lo contrario, ¿eh? Que no lo sea, me da igual, pero no tengo ninguna prueba.
Claro.
Ni sé si él es corrupto, ni sé si, como decían, claro, por ahí salió en el Parlamento, ¿no? Porque a mí me parecen acusaciones de infantiles, pues ni sé si el otro es narcotraficante, no tengo ni idea. No digo porque lo dejó caer Rufián y el presidente del gobierno y tal. No tengo ni idea. No sé cuál es la relación con ellos. Yo también en mi vida he tenido amigos pues que no han sido lo más brioso de la vida. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y Beñat, qué?
Bueno, pues más cuestiones las que nos traen. Por ejemplo, nos dice uno, a nivel judicial es imposible acusar al fiscal general de filtrar nada. Debería quedar sin cargos para nivel social si has borrado el teléfono, la copia de seguridad y tu cuenta de Gmail y además el documento aparece en la Moncloa. Está sentenciado, no hay que ser muy torpe, o hay que ser muy torpe para no unir los puntos. También nos dicen, dice el novio de Ayuso... que se va de España y suicida. Vale, pero primero que pague Hacienda, ¿no? Y también nos dicen, solo hay que ver la cara del juez Marchena, la de alguien que tiene que declarar culpable sí o sí a un inocente y no sabe cómo hacerlo. Bueno, pues esto es lo que nos están diciendo sobre estas cuestiones. No sé, Koldo, si te parece que hagamos un alto en el camino.
Sí, por supuesto.
Y enseguida
supuesto.
Volvemos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Con Musu Bad Boutique descubrirás una elegancia a precios asequibles en el corazón de Bilbao. Prendas exclusivas para quienes valoran el detalle de Barcelona, París, Londres y tallas especiales. En Carnicería Vieja 12, Casco Viejo de Bilbao, 634-46-77-58. Musu Bad Boutique, conócenos.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas. Alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Getxo, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines. Cuidamos a tus mascotas como tú.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Va con uno que maneja.
Los metros tienen aquí las curvas que giran.
Que no gira, es para adelante solo.
No, pero que sí gira.
Y ese va hacia atrás.
No, hacia adelante, hacia adelante.
¡Soy una Metro Bilbao!
Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica en Euskadi. No es solo tu problema, es el nuestro. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
¿Eres una empresa con compromiso, una asociación que apuesta por el cambio o una persona que cree en los valores? En Fiare Banca Ética puedes poner tu dinero al servicio de proyectos con impacto social y ambiental. Juntos apoyamos la economía social, la cultura y el bienestar común, con total transparencia. Súmate a la banca ética y haz que tus finanzas sean parte de la solución. Fiare Banca Ética, tu banco donde los valores cuentan. Infórmate en fiarebancaetica.com.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues sí, a ver, Beñat, ¿qué tenían los oyentes pendiente?
A ver. Bueno, pues a ver, nos dicen también lo que está pasando, ocurre, puesto que pareció bien cuando se hizo a Podemos, a Serra, cuando se le quitó a un parlamentario, entonces pareció bien, pero pareció bien que se quitara un parlamentario canario cuando se juzgó en la mesa del Parlamento.
Porque de aquellos pareció bien polvos. A algunos les parecía bien, a algunos les pareció bien, a otros no, sí. Nos pareció horrible, o sea... No, lo digo. O sea, que es verdad que hubo gente a la que aplauden con las orejas, pero otros no, ¿eh? Otros no. Bueno. Digo, bueno, pues
sí,
eso.
Sí,
pues,
claro,
pues,
claro.
Vale,
no.
Es que aquí, sí, eso es. No sé, igual estoy muy beligerante hoy, pero...
No, pero al final toda esta estrategia que vemos o acabarán los casos, me refiero a todos los casos estos que se están juzgando a Pedro Sánchez, a familiares, mujeres y demás, o acaban archivado, igual que han acabado archivado las no sé cuántas causas a independentistas, a Podemos y demás.
Pues solamente a Podemos 21.
Ruido.
Y ahora tienes a García Castellón escribiendo un libro, siendo él el máximo responsable de los procesos, ¿no? Y encima, claro, no puede escribir sobre eso, porque es así se lo impone la deontología y la ley. Pero, claro, campa a sus anchas y dice, no, que él no tiene sesgo. Pues has abierto 21 causas, colega.
Y todas archivadas.
Y todas archivadas.
Por eso, pues es que por eso digo. Pero quedó ahí el relato, quedó mediáticamente, tertulias, horas de tertulias, portadas y demás. Igual que está pasando con Begoña y con el hermano de Pedro Sánchez. Igual.
Sí, no, hombre, se abren causas que son un desastre. No tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Y luego, a mí me preocupa, luego, a ver, mediáticamente yo sé cómo funciona esto. Ayer estábamos hablando de los medios, hablábamos, y yo seguí insistiendo, son empresas de comunicación, están en las barricadas y muchas son dependientes económicamente o ideológicamente de algunos colectivos, ¿no? Y esto funciona así. Pero lo mismo que, por ejemplo, las acusaciones populares también son dependientes económicamente o ideológicamente de diferentes colectivos. Uh-huh. El otro día aquí hubo un senador del Partido Socialista que estuvo diciendo, es que el abogado que está ahora mismo llevando la causa de manos limpias contra el fiscal general, ese señor está contratado en el Congreso por el Partido Popular. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, el abogado de manos limpias en el juicio contra el fiscal es abogado pagado por el Partido Popular en el Senado. Pues ocurre eso. Ocurre eso. Y eso es una cosa que dices, pero esto es para hacerte cruces. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que está pasando.
Sí.
¿No? Y se han abierto causas.
Bueno, es la prueba, ¿no? Es decir, es la prueba de lo que ocurre y de es que lo que ha ocurrido de alguna forma, y en concreto hablando del juicio, ¿no? Uh-huh. Estamos, pues es el juicio escenifica lo mismo que paralelamente está ocurriendo en el Congreso. Quiero decir que es un poco lo mismo todo el tiempo. Y eso es lo lamentable, ¿no?
Sí.
Eso es lo lamentable en un palacio de justicia y nada menos en el nivel por las personas implicadas, incluso ya no voy a hablar en singular solamente, o sea, quiero decir que es una falta, en mi opinión, de respeto a lo que supone la intervención judicial, ¿no? Uh-huh. O sea, la intervención judicial es, me parece, vamos, que es justo el ejemplo contrario a lo que tiene que ser. Que eso, y no sé de qué sirve las escuelas de práctica jurídica y todas esas cosas, cuando luego la realidad lo que nos saca es todo lo contrario. En estos momentos, pues porque todo responde a lo que ya se ha comentado, ¿no? Uh-huh. Una ya has comentado, sí. Una estrategia generalizada que es un poco, pues por tierra, mar y aire, todo lo que se mueva. O sea que, ya, pero llegar hasta ese punto, quiero decir que entrar la Administración de Justicia en algo así, bueno, ya me parece francamente preocupante.
Ese es el punto en el que a mí yo me quejo, claro. Porque lo otro ya he visto que la podredumbre política llega a esos extremos, ¿no? Eso lo vemos día sí, día también, en los medios de comunicación y en el Congreso de los Diputados. A mí los insultos y los cruces de esto no me parecen razonables. Que, por cierto, hablando de comunicación política y bromas, creo que a Pedro Sánchez le ha cambiado el discurso, le ha metido un nuevo guionista.
Ah,
¿sí? Sí.
Porque ahora utiliza más el sarcasmo y la ironía, que es lo que utiliza Rufián.
Sí.
Lo está utilizando mucho más.
Y le está funcionando muy bien.
Y eso hace mucho daño.
Y está funcionando muy bien.
Lo digo porque se visibiliza el cambio. Antes era la confrontación directa,
sí.
¿No? Y ahora no. Ahora ya es incluso hasta la broma, que es lo que hace Rufián, que lo hace excepcionalmente bien.
Es que lo hace muy bien.
Que utiliza ironía, utiliza sarcasmo, y eso es lo que más dueño hace.
Sí, porque además lo que estamos viendo es que luego Feijóo no sabe reaccionar a ese sarcasmo que se utiliza, y cuando le intenta hacer la réplica nunca queda o nunca llega al nivel que en este caso discursivo que está teniendo Pedro Sánchez.
No, pero te digo que es un cambio de hace un tiempo
de
esta
hace
parte,
poquito,
de hace poquito.
Ya lo vimos con...
Hace poquito.
Hace poco también se hizo viral, hace unas semanas, no me acuerdo, era una frase también que le dijo, ánimo, creo que
No, que dijo Alberto, sí, lo de Alberto.
Sí,
Alberto.
Ánimo Alberto, también lo mismo, que se hizo súper viral, salió en todos lados.
Eso tiene que ver con la comunicación política y cómo hay alguien detrás que está diciendo, oye, hay que cambiar de discurso porque si vas a la confrontación, cascas.
Y incluso en sus redes sociales, dentro de Pedro Sánchez, también estamos viendo cómo se ha abierto ahora una cuenta en TikTok, cómo ha utilizado también memes, hace unas semanas también con lo de las gafas que apareció
gafas.
Bueno, como hizo en sus propias redes una broma con ello. Bueno, ahora le gusta también mucho Rosalía. Pues sí estamos viendo.
No.
Parece más una ya pre-campaña también, te quiero decir.
No,
ya
hay... Tú sabes, Unai, tú sabes de esto.
Parece que hay un cambio.
Tú sabes que hay un cambio.
Comunicativamente
y
hay un cambio.
Y esas cosas nunca son casuales.
No, yo también. Yo es que
nunca
es,
lo son.
Ese cambio que yo creo que mucha gente se ha dado cuenta.
¿Eh?
Y al menos los que analizan.
Sí, es cierto.
Esto.
Sí, es
y el Partido Socialista es verdad también que ha cambiado de jefe de comunicación. A nivel estatal.
Sí, no, es que se nota, es que se empieza a notar. Se empiezan a notar algunos movimientos extraños en este capítulo, ¿no? Pero bueno, Bellad, cuéntanos, venga, que cerramos capítulo.
Bueno, pues vamos a ver última ronda. Bueno, decía que pareció bien a todos los partidos, decía este oyente,
bien.
Los que ahora están sufriendo.
Todos los partidos, bueno, hubo algunos que protestaron también, Esquerra Republicana, etcétera y tal, yo creo que sí protestaron, pero bueno. Pero es verdad que, por ejemplo, el Partido Socialista en estas cosas no dice ni palabra, o sea, pues se calla la boca. Siendo el partido mayoritario, le importaba un bledo lo que le pasara a los demás. ¿Qué ocurre? Cuando te pisan a ti el callo, metes unos gritos.
Pero se nos ha ido el tiempo, Coldo.
Ya, bueno. Sí. Pues Jara Balmaseda, Unai Burguete, que nos vamos, venga. Pues
vale.